soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? 7 minutos pasaron de las 7. Estamos aquí nuevamente en Latido Americano, como todos los viernes de 19 a 22, compartiendo toda la información de lo que está pasando en América Latina, siempre, por supuesto, desde una dimensión un poquito más amplia, abarcativa, tratando de abordar también los aspectos culturales, históricos, que tienen que ver con esta región. Y como en algún momento dije, no hace muchos programas atrás, si arranqué el programa yo es porque el conductor de este programa, el señor Leonardo Smerling, se encuentra con algunas nanas, ¿cómo se dice? Ahí, con algunos problemitas de salud. Le vamos a mandar un saludo muy grande. Pero estamos aquí, el resto del equipo latinoamericano, para hasta las 22, como te decíamos recién, acompañarte con toda la información. Tengo dos compañeros aquí en la mesa. Por un lado, a mi izquierda, el señor Guillermo Schneider, que retorna a la mesa de latinoamericano.
Ah, ¿me fui mucho tiempo?
Sí, te fuiste un programa.
Un programa. Bueno, sí. Gracias por volver a recibirme. Estoy bien a las corridas. Llegué con el tiempo justito. Somos tres igual en la mesa hoy, ¿no? No está Leonardo, pero estamos con Víctor Vuelta acá ya desde salida.
De cero.
Bueno, anunciamos el viernes pasado que ibas a estar tocando el sábado ahí en el Museo Mancio del Corta, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo estuvo eso?
El museo estuvo bien, pero como era un evento al aire libre, en el marco del ciclo de patios que están haciendo ya hace un par de meses, la municipalidad, estuvo feo el tiempo y hasta el mediodía estuvo lluvioso, entonces finalmente se hizo adentro, pero supongo que la gente pensó que se suspendía y si no pensó que se suspendía, estaba el sábado para quedarse en casa tomando unos mates, ¿no? con alguna película o algunas
pastelitos,
torta frita o una torta de coco, qué sé yo.
Claro. Bueno, pero,
Bien.
Bueno, lo escuchaban recién, suele acompañarnos cuando comienza su columna, pero hoy adelantó su presencia aquí en el estudio. Está Víctor Vuelta, quien hará su columna sobre bienes comunes. y hoy está con nosotros desde el comienzo. Víctor, ¿cómo estás?
Bueno, buenas noches, una tarde-noche sería.
Tarde-noche.
Porque estamos, digamos, estamos en otra posición con respecto al sol y ya estamos...
Sí, es cierto.
En otra situación.
Cuando pero, arrancó el año solíamos arrancar sí, de día, ¿no?
De día. Sí, y bueno, hoy acompañando de un poco de entrada, bien. Digamos, para... hacer esta introducción sobre un tema que vamos a hablar hoy, que es de la agroenergía, ¿no? Vamos a ver cómo el modelo, digamos, de producción energético tiene sus crisis y sus soluciones. Y vamos a estar hablando, digamos, un poco de cuáles son las soluciones que se proponen para esta crisis que es de este sistema de producción.
Bien, ahí está entonces presentada la columna de Víctor Huelta, que en un rato nomás estará hablando sobre agroenergía. En el día de hoy también estaremos conversando sobre Perú, todo lo que está pasando en Tía María, en la lucha que vienen llevando adelante los pobladores de la región de Arequipa, en la provincia de Islam, en el Valle de Tambo. Allí se viene realizando una protesta que lleva más de 69 días. Hoy se cumplen 69 días de la misma, que ha dejado ya varios muertos, varios heridos, y que se agravó la situación cuando el gobierno de Ollanta Humala decretó un estado de excepción que entró en vigor el pasado sábado, y a partir de allí se fueron sucediendo algunos hechos que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Pero también estaremos hablando sobre Uruguay, Guille.
Sí, porque la semana pasada la mesa política del Frente Amplio criticó y le pidió al presidente Tabaré Vázquez que remueva al ministro de Defensa de ese país, a Eleuterio Fernández Huidobro. Eleuterio Fernández Huidobro no está dando respuesta a los familiares de desaparecidos y víctimas de la represión en ese país, y se sumó también la vertiente artiguista del Frente Amplio, ¿no? Y la senadora Constanza Moreira, ¿no? Que es del sector de Casa Grande, porque les están enviando hace bastante tiempo ya cartas al Ministerio de Defensa y no obtienen respuesta, ¿no? El ministro también se defendió, ¿no? Diciendo que están llevando adelante algunos juicios y todo, pero los familiares comprenden que realmente los organismos de derechos humanos de ese país entienden que no está a la altura de las circunstancias como para poder llevar adelante esos pedidos de juicio.
Muy bien. También estaremos con la presencia hoy, su segunda oportunidad, que estará con nosotros Sergio Pernás, quien se sumó hace poco tiempo aquí al Latinoamericano para hacer una columna sobre tecnología. Hoy nos estará hablando sobre el Encuentro Internacional de Radios Comunitarias y Software Libre, un espacio que tiene ya más de un año, donde más de 50 radios comunitarias de América Latina se fueron agrupando en la red de radios comunitarias y software libre. Nos estará charlando con nosotros sobre de qué se trata esta propuesta, qué tiene que ver el software libre con las radios comunitarias, qué problemas se están abordando en estos encuentros, y si es posible también estaremos teniendo hoy una comunicación telefónica con Bolivia, como siempre decimos, si las compañías telefónicas así lo disponen, ¿no?
Si lo permiten.
Muchas veces están boicoteando la posibilidad de que lo hagamos. No solo a nosotros, me imagino que los oyentes también sufrirán el mismo problema. Tendremos también una conversación telefónica con integrantes de Barricada TV, porque avanzaron, dieron un paso enorme en su camino a la licencia de televisión digital abierta. ¿Qué es esto? Después de 45 años se volvieron a abrir concursos para que se adjudiquen frecuencias de televisión. Esto lo hizo el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y por primera vez en la historia pueden hacerlo organizaciones sin fines de lucro. Barricada TV la semana pasada presentó su carpeta para acceder a una licencia de televisión digital abierta. Estamos hablando de un medio de televisión popular y alternativo que viene funcionando en la fábrica recuperada IMPA, y la verdad que la entrega de esta carpeta y de la posibilidad de que llegue a obtener una licencia se ha convertido en un hecho político importante para el campo de los medios comunitarios alternativos en Argentina, por supuesto también en América Latina, y siempre es un tema que nos interesó en Latinoamericano.
Además, inédito, ¿no? Sería.
Claro, totalmente inédito. Sí. Esto sería un... Después lo vamos a charlar con algunos de sus integrantes. Sería una licencia para poder emitir su señal en televisión digital abierta en la zona de Capital, donde se encuentran los estudios de Barricada TV. Ya les decía que están en la fábrica recuperada IMPA. Y tenemos libro para sortear. Tenemos el libro de Osvaldo Reynoso, En octubre no hay milagros. Es un libro que ya presentábamos el viernes pasado. Y la columna de cultura de Cecilia D'Amico, a quien no presentábamos, le pedimos disculpa, operación técnica, puesta en el aire, musicalización. Se estará refiriendo a este autor peruano, un autor importante de la historia de la literatura de Perú y de América Latina, Osvaldo Reynoso, En octubre no hay milagros, que estaremos sorteando el próximo viernes aquí en Latinoamericano. Hoy estaremos hablando sobre él, te trataremos de entusiasmar sobre este libro del escritor peruano y ya te vamos a dar las vías de comunicación para que puedas participar de ese sorteo.
No solamente para participar del sorteo, sino para cualquier mensaje que nos quieras enviar, sugerencias, críticas, elogios, etcétera, aceptamos de todo. El celular es 11-33-68-0099.
También te puedes comunicar al 0237-466-6559. Te recordamos que estamos en Facebook. Hoy, ante la ausencia de Leonardo Smerlin, no tenemos el Twitter abierto, pero sí el Facebook. Nos pueden contactar, se pueden anotar para participar del sorteo del libro de Osvaldo Reynoso, En octubre no hay milagros, que tenemos gracias a Das Libros.
No hace falta que hagan mucho comentario, ¿no?
No, quiero el libro, me gusta la propuesta, punto, ya está. Están anotados para participar del sorteo. Les decía, es un libro que mes a mes sorteamos, siempre gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139, como te decimos habitualmente. Si estás buscando un libro, te acercas. Si no lo tienen, te lo consiguen en uno o dos días. Podemos dar fe de eso porque durante varios años, cada vez que requeríamos de un libro para sortearlo, sucedía de esa manera. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, lo que disponga nuestra operadora, y ya volvemos hablando sobre Perú. ¿Qué está pasando en Tía María y la lucha contra la minería a cielo abierto?
Una chalana deriva en las curvas del río Quehuay. La orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Brillantina de agua. Más. será que me enseñe a contar el dolor que lleva dentro? ¿Será que me obliga a escuchar que no va a llegar al mar? Freddy.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latinoamericano nos preguntamos, ¿hacia dónde?
Varias regiones de Perú pararon esta semana contra el proyecto minero de Tía María, ubicado en el Valle de Tambo, provincia de Islay, en la región de Arequipa, en Perú. Y al finalizar las 48 horas de un paro macroregional que concluyó ayer, propusieron llevar adelante a partir de ahora una huelga general. Esto lo hicieron las organizaciones como un próximo paro contra este proyecto cuprífero que se viene desarrollando en Perú. El paro centralmente se sintió en todo el sur y las regiones del centro y norte del Perú. En el Valle del Tambo, particularmente, donde se viene desarrollando el proyecto minero Tía María, que hace un par de programas lo charlábamos también aquí en Latinoamericano, viene realizando un paro por tiempo indefinido que lleva ya 69 días, pero las posibilidades de adherirse a este paro macroregional que duró 48 horas y que se extendió entre el miércoles y el jueves eran bastante reducidas porque se ha decretado un estado de excepción allí en ese lugar. Después te vamos a estar contando de qué se trata esto y cuáles fueron los alcances. Hay que tener en cuenta que la Confederación de Instituciones Privadas del Perú, que es el mayor gremio empresarial del país, expresó su preocupación por la violencia en las recientes protestas contra las inversiones mineras y reclamó mayor firmeza contra estas manifestaciones de la población. De allí que la respuesta del gobierno fue avanzar en este paro, en este estado de excepción, aunque se cree también que el momento estuvo asociado a una movilización en la cual terminó perdiendo la vida uno de los campesinos. En lo que tiene que ver con el paro de este miércoles y jueves, te decíamos que fue contundente en algunas zonas de Perú, pero centralmente en las ciudades de Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. En estas últimas tres regiones no hubo transporte interprovincial, las carreteras estuvieron bloqueadas en varios puntos. El Cusco también se movilizó de forma masiva en apoyo a este paro. ¿Qué pasó en el Valle del Tambo? Bueno, la población continúa dedicada a labores agrícolas y, te decíamos, aunque el paro indefinido no se ha levantado, se han reiniciado las clases en los centros educativos y no hay, por ahora, rutas bloqueadas por la presencia masiva que hay en el lugar de policía y efectivos del ejército que llegaron hasta allí a partir de la declaración del estado de excepción. Vamos a repasar un poco qué es lo que están reclamando estas poblaciones. El proyecto Tía María pertenece a la empresa Sutter Perú Cooper Corporation, perdón por mi inglés.
Bastante bien salió.
Sí, SPCC, que pertenece al Grupo México. En este proyecto se prometen inversiones por 1.400 millones de dólares y se dice se van a extraer unas 120.000 toneladas de cátodos de cobre mediante dos tajos abiertos, cuya explotación tendría una duración de 21 años.
Hasta que no quede nada, los 21 años, ¿no?
Exactamente. Ellos obviamente no lo van a decir, pero dice 21 años es productiva esta mina, estos tajos que se van a abrir allí en el valle del río Tambo. Asimismo, para este proyecto se utilizarían aguas subterráneas a través de pozos que se ubicarán en el valle del río Tambo. La empresa hoy está asegurando que el agua no se va a extraer de aquellos recursos o de aquellos lagos naturales que se forman en los valles de las montañas, sino que se va a extraer del mar y se va a depurar. Recordemos que la minería a cielo abierto necesita gran cantidad de agua para limpiar el mineral de la roca en la cual se encuentra cuando este se extrae.
Pero de agua dulce, ¿no? De agua.
Sí. Ellos por eso tienen que tratar el agua del mar. No pueden utilizar agua del mar.
Otro costo más.
Exactamente. Y dicen que lo van a hacer, que está previsto en su proyecto y que el monto a invertir en parte tiene que ver con eso. Ahora, el problema no pasa solo por el lugar de donde se extrae la gran cantidad de agua que se utiliza para el tratamiento de estos minerales que se encuentran en la superficie. No tienen que hacer socavones, sino que tienen que romper directamente montañas, hacer tajos y extraerlos de allí. El tema es que la explotación y el procesamiento de cobre a cielo abierto produce desequilibrios hídricos por la elevación de sedimentos en el agua que quedan debido a los residuos sólidos que son liberados al ambiente. Esto es...
Por los tipos de sustancias químicas que tienen para extraer el cobre. Porque el cobre, estando como mineral en la roca, ¿no?, tienen que extraerlos con azufre, o con sulfatos. Con azufre no, sino con sulfatos, que es la unión entre el azufre y el oxígeno.
Claro.
Que es un óxido, el sulfato.
Claro.
Que es y que el trióxido de azufre, que es uno de los ácidos que se utiliza, y el dióxido de azufre, son los que después, en el proceso, digamos, de lavado se transforma como gas en ese proceso, y el que genera lluvia ácida.
Por eso
es lo que hoy vamos a tocar de algún puntito, digamos.
Bueno, pero por eso no estamos hablando solo del agua que se necesita para mezclar con estos químicos, sino también de los residuos sólidos que son liberados, claro, al mismo tiempo.
Y gaseosos también, porque después se transforma el trióxido de azufre, claro, y es un gas.
Claro. Y que terminan afectando tanto a la tierra como a las aguas subterráneas por las lluvias que caen sobre los reactivos, aceites y sales minerales residuales de los procesos de tratamiento. A esto se están oponiendo los pobladores de esta zona del Valle de Tambo en la provincia de Islay, sí, en la región de Arequipa. Después de la tanda, te vamos a contar de qué trata este estado de excepción y qué pasó en las últimas movilizaciones, porque no solo hubo muertos, sino también hasta personas que fueron detenidas cuando se encontraban en sus propios domicilios.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Ollanta Humala, aunque hace dos años no parecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pesín, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET.
Sí.
¿Qué tal, Fabián? Marcelo Rudy y Maxi Seifer, de compañeros de clase, te saludan.
Buen día, Fabián.
Buen día, un gusto. Nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas.
Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Seguimos en compañeros de clase. Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado?
Nos puede escribir en el Facebook, ¿no? Se manda un mensaje.
Sí. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
¿Qué más hacer en esta tierra incendiada si no cantar?
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Sí.
¿Qué tal, cómo andás? Te habla Leopoldo.
Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los recitales? ¿Pegando, bien sonando? ¿Sacaron el disco?
No, Leopoldo, grabamos un piloto con vos, ¿te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de La Matanza, que estamos estudiando radio, nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar el piloto.
¿Qué piensas, que me robé la plata? No, ya va a salir, cabrón, unos 2-3 meses está.
Disculpame, viste, si te rompí las bolas.
No, está bien, quedá tranquilo, pero tío, en 4-5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas.
Bueno, entonces te llamo mañana.
Déjame que yo te llamo.
¿En 6 meses?
En septiembre estamos hablando, queda tranquilo.
Pero esos son 8.
No tengas problemas, estamos hablando, no tengas drama.
Bueno,
no te pacientes, por favor.
Dale, Nacho, gracias y discúlpame.
Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo, de 15 a 17 horas, por FM Moreno 90.1.
A 46 años del Corobazo. Jornada político-cultural.
Sábado 6 de junio, de 11 a 21 horas.
Bandas, feria, tatuajes, teatro, acrobacia, murmullo enemigo, la pesadilla del rap, charla de correpi.
Invitan Feria del Fin del Mundo, Bachillerato Popular El Cañón, CPS, 29 de mayo.
Los esperamos en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Diecinueve y 37, continuamos aquí en Latido Americano repasando lo que sucedió esta semana en Perú a partir de las movilizaciones y de las protestas que llevan más de 69 días en la zona del Valle del Tambo, en el Valle de Tambo, en Arequipa. Vos querías agregar algo, Víctor, respecto al procesamiento que tiene la minería a cielo abierto y los daños que esta causa.
Claro, en cuanto a esto del agua, ¿no? Era, uh-huh. ¿Qué costo tiene también? Porque es un agua salina, ¿no? En sí, por ejemplo, tiene muchos carbonatos. Hay un proceso, digamos, para generar un agua dulce de eso, ¿no? Digamos, de salinizar el agua, ¿no? Que el agua del mar, digamos, es terrible, digamos. Es un ya solamente ese proceso, ¿no? Digamos, para extraer cobre. Y después los efectos que tiene esto sobre el ciclo hidrológico del agua, ¿no? O sea, cómo se generan todas las lluvias en general, se generan, digamos, por las grandes masas de evaporación de agua desde los océanos, suben hasta un determinado altura se condensan, y por los centros de baja y alta presión, una combinación de otros factores muy complejos, que tampoco lo sé, digamos, pero más o menos es cómo se generan las lluvias, genera todo una alteración en el clima local, digamos, no en el clima a nivel global, pero sí en ese nivel, digamos, se genera una gran alteración, digamos, en todo el ciclo hidrológico. Y después la contaminación de los acuíferos. O sea, la naturaleza tiene una relación entre el agua debajo del suelo, que son los acuíferos, el agua en superficie y el agua también que está en la atmósfera. En esos tres niveles, en esos tres estratos, se ve, digamos, contaminado, digamos, el desequilibrio, digamos, en todos sus aspectos, digamos.
Claro.
En la atmósfera, como los gases, como decíamos recién, el trióxido de azufre, el dióxido de azufre, que genera lluvia ácida, que repercute mucho sobre la vegetación.
Claro. De así que esta población, dedicada centralmente a la agricultura, esté tan radicalizada en sus posiciones, porque de hecho ya la consigna es agricultura sí, minería no.
Es
porque es su forma de vida y de hecho
es lo
todo...
contrario, digamos. Claro. Lo que quieren hacer es lo contrario a todos ellos y repercuten mucho más, digamos, en estos países que están cerca, digamos, de los trópicos.
Claro, totalmente. Bueno, hubo una multitudinaria movilización en Lima en el día de ayer, tras la cual también hubo detenciones, y están pidiendo que se avance en un paro general, porque esto que está sucediendo en esta región, recordemos que el segundo producto de exportación de Perú tiene origen en la explotación minera. Por lo tanto, lo que está sucediendo allí repercute en todo el país y las movilizaciones se están extendiendo y expandiendo en todo el territorio. En la marcha realizada ayer en la Plaza de Armas, el secretario regional de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa y el presidente del Comité de Apoyo al Valle de Tambo recordaron que hay mucha bronca contra el gobierno nacional que preside Ollanta Humala por querer imponer este proyecto, pese a las dudas que existen sobre el estudio de impacto medioambiental y la contaminación que el mismo puede generar. Estos dos mismos dirigentes dijeron que iban a llevarle una propuesta a la Confederación General de Trabajadores del Perú para radicalizar las medidas y avanzar en un paro general. Mientras tanto, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, que se llama Mario Guamán, dijo que irán a un paro general, pero el mismo recién se realizará el próximo 9 de julio y recordó que los integrantes de la CGTP estuvieron respaldando a todas las organizaciones sociales y ciudadanos que acataron el paro de 48 horas en esta macroregión sur en apoyo a la ciudadanía del Valle de Tambo. Allí en el Valle de Tambo la represión y la militarización fue creciendo antes de que se declare el estado de excepción. hubo una movilización donde se suscitaron enfrentamientos con la policía. Esto fue el viernes pasado. Se produjo cerca del distrito de Cocachacra cuando murió Ramón Colque Vilca, de 54 años, quien aún con vida fue trasladado a un centro de salud luego de recibir un impacto de arma de fuego. Como para que nos metamos un poquito en el clima de lo que son estas movilizaciones, de las circunstancias que se producen en el momento en el cual uno de los manifestantes es alcanzado por un disparo, queremos compartir con ustedes un audio del canal 99 que se denomina Tambo TV, un canal regional que estaba en el lugar de los hechos, que tenía un periodista allí con una cámara grabando en el momento en el cual este campesino de 54 años era alcanzado por una bala tirada por la policía y sus compañeros trataban de rescatarlo. Escuchémoslo.
Hay un herido, hay un herido. Vamos, hay un herido. Vamos a ver de qué se trata. ¿De qué se trata? Herido, hay un herido. Está botando sangre. Está sangre. Lo que está produciendo.
Está sangrando, los efectivos de la policía siguen disparando los efectivos a pesar de que hay un herido, sigue disparando los efectivos de la Policía Nacional.
¡Moto! ¡Ey! ¡Herido!
Estamos viendo al poblador de que esto se está suscitando. Vemos adelante de lo que está vivido. Esto lo que se ha vivido. Es increíble. Es increíble. Para los amigos televidentes. Vemos la sangre en estos. Cómo ha perdido sangre el herido. Cómo ha perdido.
Ya no tiene, le tocaba el pulso, ya no tiene.
Ya no tiene pulso, me dice. Bueno, esperemos que no sea así. Hay un grave herido. Vemos que se lo está llevando. Los efectivos de la Policía Nacional en el otro lado siguen disparando los efectivos de la Policía Nacional. Se vive en estos momentos. Espacio.
Bueno, escuchamos un extracto del audio de un video que se puede ver en YouTube. Lo pueden buscar y lo encuentran sin problemas. Del canal 99, del canal regional 99, Tambo TV, en el momento en el cual le disparan a Ramón Colque Vilca, de 54 años, que luego muere camino a un centro de salud. Después de este hecho, es cuando se produce la declaración por parte del gobierno de Ollantumala, del estado de excepción. El gobierno de Perú lo decretó el pasado viernes, el mismo día en el que se produce la muerte de este campesino, en todos los distritos de la provincia de Islay, en Arequipa, por un plazo de 60 días. Vamos a escuchar ahora un audio de la cadena Telesur, en el que el periodista corresponsal en Perú, en la zona de Arequipa, cuenta qué alcances tiene este estado de excepción decretado por el gobierno de Ollantumala.
Vamos a retornar al Perú. Lo decíamos hace algún instante, el jefe del gabinete peruano anunció la noche de este viernes que el Ejecutivo determinó decretar un estado de excepción en el departamento de Arequipa. Esto es al sur de la nación suramericana, corregimos, y recordemos que esto ocurre producto de más de 60 días continuos de protestas pacíficas de los habitantes de esa zona en contra de la activación del proyecto Tía María. Hay que decir en qué consiste ese estado de emergencia y que ocurre también porque se suma un campesino más al saldo de personas fallecidas. Así que contactamos para actualizarnos a nuestro compañero Jaime Herrera directamente desde el lugar de los hechos. Jaime, actualízanos la información. ¿Cómo estás?
Saludos, Lucía. Efectivamente, desde el día de hoy, desde las 00 horas, viene ya rigiendo el estado de excepción, estado de emergencia por 60 días que decretó ayer el gobierno a través de su primer ministro en una rueda de prensa. ¿En qué consiste? Consiste en que a partir de la fecha y durante estos 60 días, en estas zonas, en estos distritos de la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa, se suspenden las libertades personales e individuales de inviolabilidad de domicilio, la libertad de inviolabilidad de las comunicaciones, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad, obviamente, de protesta, lo que quiere decir que cualquier actividad de este tipo puede ser de inmediato reprimida, o inclusive una persona que se encuentre reuniéndose en algún lugar público podría ser detenido por efectivos de la policía. Pero además, esto implica que los efectivos del ejército, los efectivos de las fuerzas armadas que se encuentran ya apostados alrededor de toda la región Arequipa pueden intervenir en cualquier momento en ayuda de la Policía Nacional. Por lo pronto, los efectivos del ejército ya se encuentran dispersos, sobre todo en aquellos locales que suelen ser de servicios básicos, como por ejemplo el local de abastecimiento de servicio de energía eléctrica, de agua potable, los aeropuertos, las carreteras y algunos puentes importantes de la provincia de Islay.
Bien, ahí explicaban qué significa este estado de excepción. Estamos hablando básicamente de la inviolabilidad de domicilio, perdón, palabra difícil, ¿eh? Inviolabilidad. La libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad de protesta. Quedan todas suspendidas esos derechos en el momento en el que se declara el estado de excepción. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas? La madrugada del domingo 24, un día después de que entre en vigencia, cientos de policías allanaron domicilios y detuvieron a 6 pobladores del distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay. Los policías se encontraban encapuchados, rodeando los domicilios en grupos numerosos, y fueron ingresando de manera violenta a las casas de estos pobladores. Incluso golpearon a varias personas que intentaron ofrecer resistencia a partir de estos hechos. Como te decíamos, el estado de excepción levanta el derecho de inviolabilidad de domicilio. Por lo tanto, pueden entrar a tu casa, detenerte sin ningún tipo de medida judicial que lo disponga. Así fueron detenidos 6 campesinos acusados de participar y de generar las protestas allí en el Valle de Tambo. Quienes también reclamaron por sus libertades son periodistas independientes que están denunciando ser perseguidos por la policía. Los periodistas de los medios de comunicación independientes que se están desempeñando allí en Islay informaron sobre los abusos policiales que se cometieron en el Valle del Tambo, como es el caso de los periodistas del canal Cablevisión, de Radio Platinum y de Radio La Exitosa Demoliendo, quien reclaman que están siendo objeto de durísimas intimidaciones por parte de la policía local. Dicen que están siendo reportados en una lista donde los acusan que son asusadores de las protestas, siendo además objeto de varias denuncias, así como amenazas de muerte de manera reiterada. Esto es lo que está pasando en el Valle del Tambo, en la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa. La situación es cada vez más complicada. las protestas ahora, en función también al estado de excepción que se está aplicando allí y que está teniendo estas consecuencias, por lo tanto, también está poniendo en riesgo la libertad de todos aquellos que estaban participando de las protestas, las medidas de fuerza se están extendiendo al resto del Perú. Se habla, aunque había que seguir indagando los motivos por los cuales, que el paro general se va a extender recién, se va a realizar recién el 9 de julio. Son mucho tiempo de diferencia entre las movilizaciones que se están haciendo actualmente y el momento en el cual se puede llegar a efectivizar este paro nacional. Pero las protestas se extendieron en los últimos días a varias regiones y esto está, en alguna medida, creando una sensación de conflicto muy importante en todo el Perú, que hasta ahora el gobierno de Ollantumala responde centralmente haciéndole caso al pedido, por ejemplo, que hacía, te comentábamos hace unos minutos, la Confederación de Instituciones Privadas del Perú, quien reclamó mayor firmeza contra los manifestantes. El gobierno peruano está actuando en función de lo que le reclaman las empresas y está haciendo la vista gorda a lo que le está pidiendo los pobladores de esta zona y de otras. Claro está, si se encuentra en una encrucijada, porque si da lugar a los reclamos de lo que está sucediendo allí contra la empresa Tía María, al haber cientos de mineras a cielo abierto en Perú, esto es un caldo de cultivo del que el gobierno quiere tratar de parar. Y lo está parando con represión y esto le está generando un conflicto social de muchas dimensiones. Así que es un tema que vamos a seguir trabajando aquí en Latido Americano. Ahora vamos a ir a escuchar un tema musical. Teníamos por aquí el tema que íbamos a escuchar. Se nos fue, Ceci. Se nos fue. Tenemos un problema con internet, que es la comunicación que estamos estableciendo entre nosotros. A ver si lo tengo. Acá sí lo tengo. Bien. Escuchamos a la chilena Ana Tijoux, acompañada por Shadia Mansur. ¿Estamos bien con las pronunciaciones? Haciendo Somos Sur.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya va. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Nazca, Trileo o el Mapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza en color rojo.
19:58, continuamos aquí en Latido Americano con toda la información hasta las 22 por la 90.1. Tenemos, te recordamos, el libro de Osvaldo Reynoso, este escritor peruano, se llama En octubre no hay milagros. Te podés comunicar con Latido Americano, como ya lo están haciendo algunos vía Facebook, para participar del sorteo de este libro, y también lo puedes hacer por teléfono.
Por mensaje de texto al 11-33-680099.
Lo puedes hacer también por el teléfono de línea, el 0237-466-6559. Y te decíamos recién, nos buscás en Facebook como Latido Americano y allí también podés participar del sorteo de este libro. Tenemos mucho más en Latido Americano para el día de hoy. En breve estará la columna de Víctor Huelta sobre la columna de bienes comunes, en la que vamos a hablar sobre agroenergía. Nos resta hablar sobre Uruguay. Ya está con nosotros nuestro columnista de tecnología, quien se va a referir a este encuentro de descolonización tecnológica que se va a estar realizando dentro de algunos días en Bolivia. Y bueno, mucho más, toda la música y por supuesto, casi al finalizar Latinoamericano, como siempre, la columna de cultura hablando sobre Osvaldo Reynoso. Uh-huh. Bien, vamos a ir a una tanda y en breve estamos de vuelta con ustedes.
¿De qué color es la bandera de Francia? ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de radios comunitarias.
Bajo Flores.
Realmente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo comunicar, Flores, 88.1.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces. El latido americano.
...20.06... estamos en vivo en la 90.1 con más latido americano. Ahora es el momento de la columna de Víctor Vuelta. Vamos a hablar sobre bienes comunes. La propuesta hoy es pensar un poco sobre qué es, qué consecuencias tiene y qué marco de análisis le podemos dar a la agroenergía.
Sí, un poco hablando de, se me ocurrió, ¿no?, de la energía, porque siempre estuvimos hablando, por ejemplo, sobre los efectos, qué sé yo, de la minería, del glifosato. Bueno, tomar la energía, que es algo que no lo vemos, pero que lo usamos cotidianamente y que nos mantiene en movimiento constantemente, ¿no? Es un concepto de la física bastante interesante, digamos, pensar en términos de energía, que, ¿no?, nos movemos, digamos, todos nuestros actos están involucrados, ¿no? Y es la energía, es, por otro lado, lo comparaba con la materia, ¿no? La materia y la energía es la unión, digamos, de toda nuestra evolución. Y la materia sí la vemos, y la materia es cuantificable, es cualificable, es transable. En cambio, la energía, que es algo que no lo vemos, pero también
opera de forma oculta, ¿no?
Opera de forma como si fuera materia. Entonces, se me ocurrió hacer algo sobre la energía. Y que, bueno, como estoy vinculado a toda la parte de la agricultura, la ganadería, todo eso, se me ocurrió hablar de la agroenergía. Un poco para ver cuál es el rol de la agroenergía en nuestro mercado, ¿no? En nuestro modelo de producción, de sobreexplotación de los bienes comunes.
Uno cuando piensa en agroenergía, inmediatamente le refiere a la idea de agrocombustibles, ¿no? Que de hecho también muchas veces se habla que la presión sobre el precio de las commodities, de las materias primas que producen centralmente los países de América Latina, está asociado con menor cantidad de espacio cultivable para alimentos, producto de que mucho de ellos se utiliza para producir energía.
Claro.
¿Estamos equivocados o...?
No, es eso. Es básicamente eso. Es eso la agroenergía, ¿no? Uh-huh. Es obtener energía de vegetales, digamos, ¿no? O sea, no de restos fósiles como es la producción de petróleo, que es lo más convencional y lo más difundido, ¿no? Esta forma de producción genera contaminación, ¿no? Pero no solo esta forma de producción de energía genera contaminaciones, hay otras formas de producción que también provoca desequilibrios, ¿no? Y un poco, para dar un ejemplo puntual de lo importante, digamos, que es esto, a veces, si yo siempre pienso en un paquete de papas fritas, ¿no? El proceso energético, el costo energético que tiene producir eso es igual para el paquete que para la cantidad de papas fritas que trae el paquete, digamos. Entonces, ahí nos da una idea de lo que estamos, de cómo estamos consumiendo.
Un tubo de dentífrico.
Sí.
¿No? Capaz es mucho que, más producción que lo
claro, capaz que
poco contenido de
lo
pasta
que estás
que
comprando
tiene
es la pasta de dientes, pero estás uh-huh. comprando otra cosa también. Claro, estás comprando el plástico, cual. está incluido, digamos, en eso, ¿no? Entonces, para mí, digamos, también es una forma de consumo eso lo que estamos teniendo, que no nos damos, o sea, a veces no lo pensamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esta problemática, desde nuestro lado, lo podemos analizar desde el consumo, desde nuestra forma de consumo, ¿no? Es difícil sostener, o sea, con otra forma de producción de energía, esta forma que ahora estamos consumiendo, ¿no? Entonces, yo acá puse, digamos, algunas de las formas convencionales de las cuales se produce energía, ¿no? Bueno, a través del petróleo, ¿qué consecuencias, digamos, trae esto? Digamos que cada vez es más caro producirlo, ¿no? Entonces el petróleo aumenta, claro, porque cada vez las extracciones tienen que ir a mayor profundidad o hacer inversión en nuevos pozos para descubrir nuevas fuentes, ¿no? Y después, esta forma de consumo también tiene en cuenta altas distancias de exportación de alimentos, o sea, producir un alimento y exportarlo. También, lo que cuesta en combustible exportarlo son un alto costo por la exportación en sí, digamos, del alimento, ¿no? Ya sean los granos. Y después, otra de las formas de otras de las producciones que producen efectos negativos ante esto es la producción de dióxido de carbono. En esto están los desmontes. O sea, la producción forestal por un lado y los desmontes por el otro. Entonces, también me puse a pensar qué contradicción, porque estamos produciendo árboles, digamos, bueno, para obtener papel y para obtener otros subproductos de ahí, pero también estamos desmontando otros ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, el mismo modelo, digamos, de producción, ¿no? Que va tras de la rentabilidad, tras la máxima acumulación de ganancias y todo esto, está generando esta forma, ¿no? Y después la contaminación de acuíferos, ¿no? Que estaba vinculado con esto que hoy veníamos hablando sobre la minería, ¿no? Que es otra de las formas, de las grandes formas de explotación, ¿no? La producción de gas y la producción de carbón, que bueno, ahora por lo menos en América no está tan fomentado, digamos, tan sostenido. Y después, bueno, algunas respuestas para...
Porque ahora, discúlpame, porque en realidad, por todo lo que estás diciendo vos, en parte tenemos que, si bien las consecuencias medioambientales de la agroenergía existen, pero le encontramos una alternativa a la disminución permanente de la posibilidad de seguir extrayendo energía de los fósiles, digamos, de los hidrocarburos. Entonces, una alternativa encontramos. Lo que pasa es que esto lo único que hace es intentar sostener el modelo de desarrollo y el mercado de consumo, en tanto y en cuanto la energía se mantiene, aunque cambia su origen, ¿no?
Claro, o sea, si nosotros, o sea, hay que encontrar una respuesta tecnológica a cómo producir energía que sea más amigable con el medio ambiente y que no provoque estos disturbios.
No, la pregunta sobre cómo llevar adelante un modelo que no necesite tanto consumo de energía no está presente allí, sino está presente la necesidad de permanentemente encontrar fuentes alternativas de energía.
Claro, encontrar otras fuentes, otras soluciones para producir energías que no produzcan tanto desequilibrios ambientales. Uh-huh. Pero eso está asociado a que este mismo sistema de explotación nos dejó dentro de un sistema de consumo. Entonces hay que cambiar también. Por ejemplo, un profesor de física decía que nosotros tendríamos que usar papel, pero no el papel blanco, el papel de color natural, porque el proceso químico que se necesita es muy contaminante y es muy costoso para blanquear el papel. Y también podríamos usar papel que no sea blanco, pero es una cuestión, digamos, de costumbre, digamos, de tener que el papel tiene que ser blanco. Uh-huh. Entonces ese proceso del blanqueo del papel lleva un alto costo, tanto económico como medioambiental, por los tipos de ácidos que se utilizan para producir que sea blanco, digamos, claro, y que sea papel ecológico, uh-huh, como decimos, ese papel tipo papel madera. Bueno, podemos cambiar esa forma de consumo, de utilizar, de usar. Uh-huh. Entonces, sería un poco esa pregunta, ¿no? Entonces, otra alternativa es la energía solar, ¿no? Una respuesta que dice, bueno, pongamos paneles, pero bueno, ¿podemos alimentar nuestro aire acondicionado en verano con la energía solar? No, porque no tiene una eficiencia de producción tan alta como para poder alimentar un refrigerador, un aire acondicionado. Entonces hay que volver a replantear esta forma de consumo, ¿no? Después, los agrocombustibles también son digamos, para la necesidad energética, producir plantas para después extraer el grano, para hacer un proceso de etanol o metanol, digamos, para producir otro tipo de combustibles, también es caro. Como, por ejemplo, ¿cómo alimentamos un avión? Porque un avión, por ejemplo, no utiliza un combustible como se llama Super ni Premium. Utiliza otro tipo de combustibles mucho más refinados. ¿Cómo alimentamos eso? Entonces, no termina de dar una respuesta, digamos. Sí, tendría que, de alguna forma, generar energías alternativas para, digamos, disminuir la forma de energías convencionales. Eso sería como una transición a otro tipo de producción, ¿no?
Sí, igual, evidentemente, también se van encontrando las limitaciones tecnológicas actuales en torno a este, yo tal vez lo llamaría bioenergía, ¿no? A estos métodos bioenergéticos, porque después aparece el fracking, van apareciendo la exploración de pozos petroleros en aguas profundas, se trata de abaratar la tecnología para extraer esos pozos petroleros, para poder explotar esos pozos, en lugar de seguir invirtiendo en mejorar las capacidades energéticas de estas nuevas fuentes.
Claro, porque estaba leyendo hoy un libro de Aeroenergía de Cuba que planteaba, está bien, esta forma de consumo la tenemos porque este sistema de explotación nos hace, digamos, consumir de esta forma, ¿no? Pero las energías alternativas son costosas porque no son tan rentables. Entonces, explicaba un poco que este sistema toma la crisis de la producción, la crisis medioambiental que es provocada por el sistema y vuelve a mercantilizarla, en el sentido que vuelvo a poner una visión de mercado de decir, bueno, son poco rentables, ¿qué quiere decir poco rentable? O son poco rentables o muy costosas, o sea, no las hacemos porque Entonces ahí, ¿de dónde nos paramos a analizar eso, la rentabilidad? De que tiene un alto costo de implementación, que no vamos a poder producir todo lo que estamos produciendo. Entonces hay que cambiar el punto de vista de análisis de eso, porque el mercado siempre nos pone, digamos, bueno, yo con esto tengo que producir y quiero crecer. No es que o sea, no es una energía que me un modo de producción que me permita producir más de lo que estoy haciendo. Ah, entonces no es rentable. Entonces ahí aparece esa contradicción, digamos. Se genera una crisis medioambiental por la forma de producción, pero en realidad no se le quiere dar una solución desde otro punto de vista que no sea la rentabilidad. Y explicaba que no solamente la rentabilidad de producción, sino la rentabilidad financiera. Porque en realidad esas grandes empresas lo que están buscando siempre es una acumulación y una especulación a través de las ganancias, ¿no? Entonces, como cuesta tanto la reinversión para otra forma de producción, no se hace.
Bien. Bueno, decía un analista, cuyo nombre ahora no recuerdo, que el mejor negocio que hay en el mundo es una petrolera. Y el segundo mejor negocio que puedes hacer en el mundo, si tenés una buena plata, es una petrolera mal administrada.
Sí.
Con lo cual, de cualquier forma, da fortuna, ¿no?
No, y un poco, una de las cosas que nunca hablamos son los bonos de carbono, que para explicar muy corto lo que son los bonos de carbono, son empresas que juntan plata y le dan plata en forma de bonos, digamos, como si fuera dinero, para que reduzcan sus emisiones. Entonces yo con la misma forma de producción, bueno, digo, me voy a tomar 5 años, voy a hacer un proyecto de emitir menos bonos de carbono, entonces voy a obtener un subsidio. Pero, digamos, eso no es algo que pueda cambiar una forma de producción. Sino es que, bueno, por estos 5 años yo voy a emitir menos dióxido de carbono a la atmósfera y voy a obtener un beneficio económico.
Claro,
por
puede
eso.
Paliar circunstancialmente.
Claro, después, por ejemplo, que yo no lo pueda cumplir, bueno, ese bono de carbono, que es como un papel con plata, me dan la plata y me dan un bonito que dice usted recibió tanto. No lo voy a utilizar, entonces se lo voy a vender a otra empresa. Entonces yo, empresa, se lo vendo a otra empresa y no usé el bono, pero bueno, lo vendí para que otro emita menos. Y así se genera el mercado, digamos, es como una plata que una plata que la tengo que utilizar. Si no la uso, bueno, se la vendo a otro.
Una timba financiera.
Bien, todo termina en el mismo lugar.
Y bueno, esto se generó a partir del protocolo de Kioto, que Estados Unidos no lo firmó.
Uh-huh. Ahí pasó la columna de Víctor Huelta hablando sobre agroenergía. Vamos a irnos de la misma con un tema musical, a escuchar al grupo chileno Merquén con su tema Después de verte brillar.
Ay, la la la, la la la, la la la, ay, la la la, la la la, la la la, la la la, la la ay, la la la, la la la, la la la, ay, la la la, róbame pronto este beso que ya yo vengo vencido y que de yo haber sabido que me encontraría tus ojos en la torre de un castillo, ay, yo me echaría a ser rojo. Porque ahora soy todo rojo, todo flor, todo brillo, pero si no te pillo del corazón quedo cojo. Del corazón quedo cojo, ay, de tu boca y tu espalda, y de la flor de tu falda, y del olor de tu ombligo. Del olor de tu ombligo, de tu cintura y tu pelo, del pedacito de cielo que yo quisiera contigo. Que yo quisiera contigo, ay, tener la buena fortuna de en una noche oportuna cumplir los versos que digo. Cumplir los versos que digo y desnudarme en tu palma hasta que me veas el alma. Óyeme tú que eres luna. Óyeme tú que eres luna, que yo quisiera ser mar para ser el que te acuna después de ver.
será el intento, como tabaco al que fuma, como al jacuzzi la espuma, como a mi labia tu aliento,
como a mi labia tu aliento, como a mi hechizo tu pausa sabrosa será la causa. Yo por tu gana lo digo,
yo por tu gana lo digo, por tu mejilla rosada, por la boquita apretada, por la sonrisa que obliga. Ya casi siento tu palma. Óyeme tú que eres luna.
Óyeme tú que eres luna. Que yo quisiera ser mar para ser el que te acuna después de ver.
De brillar. Ay, la la la, 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 la la.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en La Habana, 19:24 minutos, temperatura 27 grados, humedad 54%.
Para los Estados Unidos, Cuba ya no es más terrorista. El gobierno de Barack Obama decidió sacar a la isla de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Todos los años, el Departamento de Estado norteamericano emite un listado incluyendo a Cuba. Pero a partir de la medianoche ya no será parte del selecto grupo al que fue incorporado en 1982. La única posibilidad de tumbar esta decisión es que los legisladores estadounidenses viajen de urgencia y voten contra la decisión. Pero esto es muy poco probable porque el Congreso está en uno de sus periodos de vacaciones. La Cancillería cubana, por su parte, consideró justa la decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar a la isla de una lista en la que aseguró nunca debió ser incluida. Además, recordó que esa nación caribeña fue víctima de centenares de actos terroristas que costaron la vida a 3.478 personas e incapacitaron a 2.099.
Realizan marchas contra Monsanto y los transgénicos en toda Latinoamérica. Cientos de miles de personas participaron en una acción mundial en contra de la empresa transnacional y rechazaron la comercialización de los transgénicos. Las movilizaciones se realizaron en 500 ciudades de todos los continentes. Según los voceros de los movimientos que protestaron, el 90% de los alimentos procesados contiene transgénicos. Los activistas que rechazan los transgénicos afirman que este modelo de producción conlleva, además de enfermedad y muerte, pérdida de los nutrientes del suelo, pérdida de bosques nativos y biodiversidad. Además, advierten que los transgénicos están vinculados a la muerte de abejas y otros insectos polinizadores, desplazamiento de las comunidades originarias, desertificación, sequías e inundaciones.
Bolivia detuvo y entregó a Perú a exfuncionario prófugo. El empresario Martín Belaunde Locio fue asesor de campaña del presidente Ollanta Humala. Según las denuncias judiciales, habían favorecido a empresas privadas con contratos públicos. Belaunde escapó en el año 2014 a Bolivia, donde solicitó un asilo político y fue rechazado dos veces. El Tribunal Superior de Justicia ordenó su detención domiciliaria hasta que fuera entregado a las autoridades peruanas, pero el empresario escapó de la custodia. Esto generó un escándalo político. Fuerzas opositoras peruanas señalaron que el gobierno de Evo Morales intentaba cubrir a Ollanta Humala. Sin embargo, hoy las fuerzas de seguridad bolivianas entregaron al prófugo después de atraparlo en el departamento de Beni, el presidente Morales declaró que Bolivia no es Estados Unidos, donde cualquier corrupto puede salir así, puede pedir asilo.
La hora en La Paz, 19:27 minutos, temperatura 12 grados, humedad 19%.
Dime, ¿para quién son esos ojos negros que se sienten solos? ¿Para quién tu timidez? Llanto de ese que curan los santos de una amargura de espanto. Sola, como en el polo la aurora, como una triste señora en un domingo sin sol. Y no es culpa del amor, santa, tan solo prioridades y errores. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior. Se deja ver y no teme decir te quiero, decir amor. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior. Se deja ver y no teme decirte quiero, decir amor. Tú te pareces a esa luz que pinta el día pinceles, mariposa tus miradas al sol, la sonrisa que tienes. No busques más allí donde te dan dolor, deja que vivan en ti sentimientos y mejores momentos. Dime, ¿para quién son esos ojos negros que se sienten solos? ¿Para quién tu timidez? Llanto de ese que curan los santos de una amargura de espanto. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior. Se deja ver y no teme decirte quiero, decir amor. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior. Se deja ver y no teme decirte quiero, decir amor. Yo sé de un lugar que te quiere.
Yo sé de un lugar,
ay, que te espera.
Yo sé de un
donde los caminos se cruzan, ay, y te cuidarán por siempre.
Yo sé de un lugar,
yo sé de un lugar que tiene.
Yo sé de un lugar,
ay, maravilla para ti.
Yo sé de un lugar,
una por una,
yo sé de un lugar,
ay, yo cuidaré. Primorosa para ti, allí donde te conocí, quiero verte, quiero tenerte por siempre.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
www. fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¿Te acostumbraste a la gotera de la canilla de tu casa?
¿Te acostumbraste a que te sobre mucho mes al final del sueldo?
¿Te acostumbraste a que el sarmiento te deje a gamba?
¿Te acostumbraste a que la tapa del baño te pellizque el culo? Es horrible.
¿Te acostumbraste a escuchar Aguas Fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche?
Desacostúmbrate. Aguas Fuertes, ahora los viernes, de 22 a 24.
Aguas Fuertes en tu estación de radio.
De 22 a 0 horas.
De 22 a 00.
No lo vas a decir como te estoy diciendo que lo diga. Chao.
Aguas Fuertes en tu estación de radio.
Ahora los viernes, de 22 a 24.
Estación de radio.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Verdad y justicia por Laura Iglesias. Era una trabajadora social del Patronato de Liberados Bonaerenses, organismo que se encarga de asistir a personas por causas penales y a sus familias. El 29 de mayo del 2013, en Miramar, fue violada y asesinada con alevosía mientras trabajaba en condiciones laborales precarias, sola, con su auto, sin plan de trabajo, acorde a la complejidad de la problemática.
A 2 años del asesinato de nuestra compañera Laura Iglesias, brutalmente asesinada, torturada y violada el 29 de mayo del 2013, convocamos a acciones diversas que se van a dar el día 29 de mayo en La Plata. Nos vamos a hacer presente tanto las mujeres como todos los compañeros que quieran acercarse a gritar y a rebelarnos, ¿no?, contra el poder impuesto.
Basta de femicidios impunes. Basta de femicidios impunes. Basta de femicidios impunes.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¿Te acostumbraste a la gotera de la canilla de tu casa?
¿Te acostumbraste a que te sobre mucho mes al final del sueldo?
¿Te acostumbraste a que el sarmiento te deje a gamba?
¿Te acostumbraste a que la tapa del baño te pellizque el culo? Es horrible.
¿Te acostumbraste a escuchar Aguas Fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche?
Desacostúmbrate. Aguas Fuertes, ahora los viernes, de 22 a 24.
Aguas Fuertes en tu estación de radio.
De 22 a 0 horas.
De 22 a 00.
No lo vas a decir como te estoy diciendo que lo diga. Chao.
Aguas Fuertes en tu estación de radio.
Ahora los viernes, de 22 a 24.
Estación de radio.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Veinte y 38, continuamos en Latinoamericano. Ahora vamos a hablar sobre el vecino país de Uruguay. Un tema algo particular. Estamos hablando que un ex tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, quien fue llevado al Ministerio de Defensa por el Pepe Mujica en su mandato anterior, está siendo cuestionado por los organismos de derechos humanos. ¿Por qué, Guille?
Bueno, como en todos los países de la región, los familiares de víctimas de la represión, ¿no?, y organizaciones de derechos humanos, víctimas de desaparecidos, están llevando adelante sus luchas correspondientes por el esclarecimiento, la verdad y la justicia. Y en el Uruguay, el ministro de Defensa, al que hacía alusión, califica de enfermitos y mentirosos a integrantes de organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos.
Así se los dijo.
Así nomás, ¿no? En el marco de este reclamo. El viernes 22 de mayo, la mesa política del Frente Amplio le quitó el apoyo al ministro de Defensa. Y el domingo, la vertiente artiguista decidió también reclamar la renuncia de Fernández Huidobro, ¿no? Seguidamente a esto, una vez que el sector de Casa Grande, que lidera la senadora Constanza Moreira, escucha las versiones de pedido de renuncia, también apoya la declaración emitida por la mesa política del Frente Amplio y suscribe al comunicado, ¿no?, dando a conocer por la vertiente artiguista. Le solicitan al presidente de la República, Tabaré Vázquez, la inmediata remoción del ministro de Defensa como una forma de restituir la conducción que represente los principios del Frente Amplio en la materia de derechos humanos. Pero bueno, dicen que encima de todo, como vía de respeto a las víctimas del terrorismo de Estado, también a la sensibilidad democrática de todo el Uruguay, ¿no? Dicen también que es vital para mejorar el conocimiento sobre el destino de los desaparecidos y las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué dice el ministro de Defensa? La actitud siempre, según él, fue la de aportar información, ¿no? Toda la información que esté al alcance de sus posibilidades. Dice que están abriendo el camino de las investigaciones en todo momento. También en su defensa, Fernández Huidobro dice que entre el año 2011 y entre el año 2015, su cartera, el Departamento de Defensa, dio respuesta a 211 de los 237 oficios judiciales recibidos. Pero los organismos le reclaman que ante todas las cartas y los pedidos de juicio y todo, responden como de manera automática, ¿no? No hay respuesta para estas cartas. Uh-huh. Entonces, bueno, la situación es que hay dificultades para el esclarecimiento de la mayoría de quienes fueron los responsables de torturas, de secuestros y desapariciones, porque operaban sin documentación en el momento de reportarse, ¿no?, a los grupos de tarea, operaban encapuchados, y que es una tarea que no es sencilla, pero que el Ministerio de Defensa está haciéndola más oscura todavía. En vez de esclarecer, aporta confusión y escasas respuestas, ¿no?
Sí, porque incluso extrañamente ha declarado en alguna oportunidad que no hay que confundir y que los militares de hoy no son lo mismo de aquellos que participaron durante la dictadura militar, y por lo tanto que este tipo de hechos, de este tipo de reclamos, lo que está haciendo es deslegitimar a la fuerza en su totalidad. Algo difícil de comprender viniendo de quien viene, ¿no?
Claro, pero eso es lo que
sería lo contrario, porque si uno quiere legitimar la fuerza de hoy, tendría que No, no. Más razón esclarecer los casos de la fuerza de ayer.
Digamos. Totalmente.
Así está el panorama en Uruguay. Vamos a ver cómo responde el presidente, que en definitiva es el quien tendría la potestad, ¿no?, de destituir al ministro de Defensa, o en su defecto que el propio ministro de Defensa dé un paso al costado, lo cual no parece muy probable.
Pasaré por Guadalfín, me voy pa' Corral Quemado, en lo de Marcelino Ríos.
Momento de dos versiones en latinoamericano. Escuchamos a Mercedes Sosa haciendo de Jaime Dávalos y Gustavo Leguizamón, Zamba de los Mineros.
Para corpacharme con vino morado. Ya soy ese cantor, nacido pa'l carnaval, minero de la noche traigo, la estrella de cuarzo del culampaja, minero de la noche traigo, la estrella de cuarzo del culampaja. La samba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño. Molino del Maray, que muere con tanto afán, Marcelino pisando el vino, paredes el oro de culampaja. Marcelino pisando el vino, paredes el oro de culampaja. Yo no soy, ando hoy por andar nomás. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo la zamba me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo la zamba me recordará. Samba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño.
Y así pasaba Mercedes Sosa con Zamba de los Mineros, y ahora vamos a escuchar de su disco Aterrizaje, editado en 2007, a Bruno Arias con otra versión de esta misma canción.
Marcelino Ríos.
la noche traigo la estrella de cuarzo del Culampacay.
¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana?
Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor.
Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar.
Continuamos en Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural, como dice nuestro separador de trincheras. Nos quedamos cortos, ¿eh? Tendríamos que haber hecho algunos separadores más con ese contenido. Ya está en la mesa de la 90.1, aquí en Irigoyen 77, sentado junto a nosotros, Sergio Pernás, quien ya es su segunda participación en Latido Americano con su columna de tecnología. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien?
Todo tranquilo.
Muy bien. Bien, contanos de qué vamos a estar charlando hoy.
Algo que quedó desde la columna anterior, que era sobre el encuentro de software libre y radios comunitarias que se va a dar en Bolivia.
Uh-huh.
Una cosa que mencionábamos era el carácter político e ideológico que tiene el software libre, que de alguna forma u otra siempre genera lo que es el trabajo comunitario y armar, o sea, alrededor de un proyecto, un desarrollo, siempre hay una comunidad de gente que de alguna forma u otra tiene una participación activa, ya sea gente, por ejemplo, que son los que programan, y los y por otro lado los usuarios, que muchas veces a veces se los toma como usuarios y que no saben nada, pero sencillamente creo que es la parte más importante que mantiene el uso de un software.
O como consumidores, ¿no?
O como, claro, esa es la lo que sobre lo que hablábamos la vez pasada, que en realidad el software privado, el usuario pasa a ser un consumidor y lo que pretende es tenerlo cautivo. O sea, no una comunidad de gente que colabora entre sí, sino usuarios cautivos, que más allá de lo que sirva o no sirva el programa, al dueño no le importa, claro, porque...
Están sujetos a eso y no a otra, no
les queda otra. Exactamente. Sí, cambio, el software como libre permite esto. Investigando un poco, bueno, sí. También con un trabajo que venimos haciendo del espacio del Hack Lab, empezamos a trabajar con los que es radios comunitarias y software libre, y llegamos a un encuentro que se hace en Bolivia sobre esta temática, como dos herramientas que son de lucha, si se quiere, pueden encontrar un punto común para poder superar las barreras que impone el mercado propio, ¿no? Uh-huh. A la hora de poder tener una infraestructura sin depender de una empresa o una ley o algo que te diga vos tenés que usar esto y de esta forma.
O cayendo en el pirateo también del software privativo, que también es una manera de tenerte en el ámbito de lo privado, ¿no? Porque tampoco te permite establecer a través del software contacto con otros con los que puedas construir y meterle mano a ese software.
Es que claramente, o sea, el piratear programas, ahí ya puede uno quedar en la moral de cada uno, si quiere infligir la ley o no. El problema está en que no genera comunicación, o sea, a nivel político desde ese lado les sigue sirviendo, porque ellos te mantienen cautivo. También saben que usas su programa de forma
privada. Claro.
Pero prefieren que hagas eso a que hagas algo que tenga contenido político.
Sí, como para que tengan una idea también los oyentes, cuando estamos hablando de radios comunitarias, estamos hablando que lo que ustedes están escuchando, la música que se pasa, la forma en la cual se mezcla, además de una consola típica de radio, también hay programas, hay software, que son los soportes con los cuales uno pone al aire una radio. No solo la mezcla de la música, sino también lo que tiene que ver con la emisión a través de Internet. Por lo tanto, allí es donde se pone en juego en las radios comunitarias la necesidad de avanzar con esta mirada política sobre el software libre. Para ello, vamos a tratar de establecer una comunicación telefónica con Víctor Pacheco, que es coordinador del Encuentro de Software Libre y Radios Comunitarias. Él se encuentra en Cochabamba, él integra el CEPRA, que es el Centro de Producción Radiofónica, y es parte de la organización de este Encuentro Internacional de Radios Comunitarias y Software Libre. Creo que la comunicación está establecida. ¿Qué tal, Víctor Pacheco? ¿Nos escuchás? Martín Raffo, Sergio y Guillermo Schneider te saludan desde aquí, desde Moreno, Buenos Aires, Argentina.
Muchas gracias, compañeros. Un saludo para Martín, Sergio y a todos nuestros amigos que están sintonizando. Imaginamos en Buenos Aires la emisora a estas horas de la noche.
Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo y por también acercarnos aquí a esta propia radio comunitaria que es FM Moreno. Un poquito para charlar unos minutos sobre este encuentro. Contanos en primer lugar cómo surgió la necesidad de hacer un encuentro que vincule el software libre con las radios comunitarias o viceversa.
A ver, el CEPRA como institución de capacitación a radios comunitarias desde hace más o menos 30 y un poco más de años, ha tomado la iniciativa de aglutinar, de capacitar a comunicadores de radios comunitarias, principalmente radios mineras y radios provinciales de carácter comunitario. Y en estos procesos de capacitación, los compañeros participantes permanentemente estaban motivados, pero querían conocer cómo mejorar el trabajo de su radio, principalmente en el manejo de software. Y nosotros buscamos varios programas de edición, de automatización, y entramos en una especie de capacitación en este tiempo para poder capacitar a nuestros compañeros de las provincias, de las radios comunitarias en manejo de tecnologías como es el sonido comprimido, paquetes de edición y de automatización. Pero permanentemente teníamos conflictos porque nunca podíamos nosotros comprar estos paquetes porque de pronto eran inaccesibles y son radios comunitarias que imposible podían ellos pensar en comprar estos programas para mejorar su trabajo en la radio. Lo que hemos hecho es un poco copiar, distribuir algunos programas, pero hasta ahí como que ha funcionado, pero no adecuadamente, no como se había esperado. Y entonces tomamos contacto con Código Sur, con algunos compañeros de esa organización que estaban trabajando e impulsando fuertemente en este tema del software libre. Tomamos contacto con ellos, hicimos una especie de reunión, logramos una pasantía con un compañero argentino, Santiago, no me acuerdo el apellido, con quien definitivamente hemos un poco previsto, planteado, proyectado de llegar, de entrar en este campo de la del software libre para nuestras radios. Entonces es ahí donde empezamos un poco a configurar estas ideas, a estructurar una propuesta de hacer un taller. La idea inicial era de un taller nacional para estas radios, pero que podamos tocar temas que tiene que ver en el con el software libre.
El encuentro este que se va a estar realizando entre el 11 y el 13 de junio lo han denominado descolonización tecnológica. Háblanos un poco sobre esta idea. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo conciben esta idea de descolonizarse tecnológicamente?
A ver, nuestro país desde el 2006 está promoviendo de forma más o menos global este concepto de la descolonización, pero de la descolonización tecnológica. A la par de otras acciones de descolonización, por ejemplo, en el caso tierra, recursos naturales, contar con una nación soberana. Entonces, se han dado procesos de liberación de las tecnologías. Y como resultado de eso es que tenemos una ley de uso obligatorio para la administración pública en Bolivia de software libre o un satélite propio con algunos de estos logros. Nosotros pensamos que descolonizarnos significa crear nuestras propias herramientas de trabajo, que no dependamos de estas transnacionales que permanentemente van creando programas, evidentemente que corren, que funcionan, pero permanentemente hay que ir actualizando, estamos siendo permanentemente atacados por virus, no nos permiten trabajar o desarrollar adecuadamente. En ese sentido es que dijimos, ¿por qué no crear nuestros propios programas de software para radio y aprovechar aquellas experiencias, aquellas creaciones de otros compañeros de América Latina que puedan fortalecer en esta iniciativa? En ese sentido es que estamos planteándonos el tema de la descolonización tecnológica, no depender ya de estas empresas grandes que permanentemente van haciendo lucro, ¿no es cierto? Entonces, es este el concepto, esta es la idea que vamos planteándonos a partir de este encuentro.
Muy bien, estamos conversando con Víctor Pacheco, él es coordinador del Encuentro de Software Libre y Radios Comunitarias que se estará haciendo en Cochabamba el próximo mes de junio, dentro de unos días. ¿En qué va a consistir el encuentro? ¿Qué es lo que tienen pensado estos tres días en los que estarán charlando sobre estos temas?
A ver, tenemos una agenda de trabajo de tres días en la que incluso están comprometidos de participar el gobierno a través del Ministerio de Comunicación. Estará presente la misma ministra de Comunicación en la apertura de este evento. Posteriormente estará presentando el tema de la descolonización y comunicación desde la experiencia de los medios estatales en Bolivia. Y luego tendremos la participación de nuestro compañero Santiago García, que seguramente conocen. Él nos estará un poco reflexionando del por qué debemos liberar nuestra radio. de por qué debemos entrar en la descolonización tecnológica, hablaremos de la soberanía tecnológica. Posteriormente tendremos un foro que vamos a tocar tecnologías libres en Latinoamérica, los avances en la región en materia de software libre, con expositores y autoridades que han confirmado participar, por ejemplo, del Ecuador, de Argentina mismo, de México. Tenemos personas de Venezuela y de Colombia, extrañamente, que también están interesados en el tema de software libre. Y posteriormente, Bolivia explicará la ley de la de telecomunicaciones y el plan de migración que está trabajando después de la iniciativa de la senadora Nélida Cifuentes, que ha estado impulsando fuertemente esto de la nube tecnológica para nuestro país. Posteriormente tendremos talleres simultáneos que se tratarán sobre instalación de sistemas operativos libres, automatizadores que puedan permitir manejar radios como el Rivendell, automatizadores como el Guarango, el Radit y otros editores de audio. Posteriormente, ya en horarios un poco más tarde, tendremos clínicas voluntarias donde se tocarán temas que tienen que ver con el hardware libre, con videoforos, se tocará periodismo móvil, tecnología radial, consolas, micrófonos, o sea, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la radio. Esta es más o menos la dinámica que se va a ir moviendo los tres días. El último día tenemos previsto hacer una especie de pronunciamiento, una especie de declaración de este Encuentro Internacional de Radios Comunitarias y Software Libre sobre las proyecciones, sobre las próximas acciones que se deben desarrollar en este tema a nivel de Latinoamérica y principalmente en las radios comunitarias de Bolivia. Esto está previsto en la agenda de estos tres días, pero previo a estos tres días tendremos un encuentro de las personas o los compañeros que vienen como expositores, por ejemplo, Javier Obregón de Argentina, Charles Escobar del Ecuador, Mario López de Venezuela, Clara Roballo, nuestra compañera del Ecuador, y Santiago García. Estos creadores de programas de edición, de automatización, se reunirán tres días previos para ir planificando, para ir ultimando, para ir ajustando todo lo que es la programación de los tres días de este encuentro de radios comunitarias y software libre.
Bueno, aquellos que no puedan acercarse y que estén interesados en el tema, pueden seguir el resultado del mismo en liberaturadio.org, ¿no? Esa sería la página.
Así es, estaremos transmitiendo permanentemente todos los las ponencias, todo lo que vaya a ser el desarrollo de este encuentro estará permanentemente siendo informada, siendo difundida, diríamos, a través de esta página web. Estamos viendo técnicamente y tecnológicamente cómo podríamos implementar transmisiones directas para que la gente que no pueda asistir pueda hacer el seguimiento más estrecha, diríamos, vía este sistema de la página web.
Y Víctor, buenas noches. En el caso de que alguien quiera, algún oyente o algún miembro de otra radio comunitaria quisiera ir a participar del encuentro, tiene que acreditarse, llamar o ir libremente, ¿cómo?
Mira, ya se cerró las inscripciones, ya estamos casi con la finalización, definición de los participantes, tenemos alrededor de 110 participantes, tanto de Bolivia como de otros países, radios comunitarias, que más o menos están sobrepasando nuestra capacidad inicialmente de acoger compañeros que puedan participar en este encuentro. Sin embargo, vamos a tener todo el material que se vaya a desarrollar disponible en la página web que ustedes conocen, que es Libera Tu Radio, para que todos nuestros compañeros y compañeras que deseen informarse, tener los resultados, tener todo lo que se ha trabajado, estará en la página web.
Bueno, Víctor, muchísimas gracias por esta comunicación con FM Moreno. Seguramente estaremos siguiendo de cerca el resultado de este encuentro y seguramente también tendremos oportunidad de volver a conversar más adelante para conocer del trabajo que están realizando allí.
Bueno, pues yo soy el agradecido Martín Sergio. Muchísimas gracias por esta apertura y por permitir informar a la audiencia de su radio de esta importante actividad que se desarrollará este próximo 10, 11 y 12 de junio.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Conversábamos con Brito Pacheco, entonces coordinador del encuentro de software libres y radios comunitarias, que se estará realizando en Cochabamba el próximo mes de junio. Las fechas exactas son 11, 12 y 13 de junio. Y bueno, quienes quieran conocer de cerca lo que se discute allí, pueden ingresar a www.liberaturradio.org. Gracias, Sergio.
Bueno, muchas gracias.
Nos encontramos en 2 semanas, ¿no?
En 2 semanas, sí, sí.
Con la columna de tecnología de Sergio Pernás, quien nos acercó esta experiencia que se viene desarrollando en Bolivia y la convocatoria a distintas radios comunitarias y programadores de software libre que se estará realizando próximamente.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile. ¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Hola, querida.
¿Sí? ¿Quién habla?
Me habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga. Sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Vos podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal,
Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando. Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles.
Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
91.7.
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Brasilia, 21:15 minutos, temperatura 20 grados, humedad 78%.
Gremios y grupos sociales de Brasil realizan paro nacional. Es para rechazar las propuestas de tercerización laboral y frenar los ajustes decididos por el gobierno y el Congreso. Las protestas han sido convocadas por la Central Única de Trabajadores, CUT, y secundada por sindicatos y grupos sociales. La CUT anunció que la medida abarcará a los trabajadores bancarios, metalúrgicos, del servicio público, informáticos y profesores. El proyecto de tercerización laboral presentado al Congreso por el diputado opositor Arturo de Oliveira Maia, del Partido Humanista de la Solidaridad, autoriza a las empresas a contratar prestadores para las áreas de limpieza, transporte y seguridad, pero también les permitiría contratarlas para desarrollar la actividad principal de la empresa. Así, una fábrica podría contratar operarios sin tener que respetar los convenios de trabajo vigentes de esa rama.
Piden la libertad para independentista puertorriqueño. Organizaciones sociales y políticas de Estados Unidos y Puerto Rico le exigen a Barack Obama la liberación de Oscar López Rivera. Las actividades son en el marco del Día Internacional del Preso Político. Rivera ya lleva 34 años preso en Estados Unidos, 12 de los cuales fueron en prisión solitaria. Hasta el gobernador puertorriqueño Alejandro García Padilla afirmó que la condena no solo es excesiva, sino que lacera los principios de justicia, humanidad y sensibilidad. López Rivera está condenado por un delito de carácter político, conspiración sediciosa, por ser considerado por la Policía Federal de Estados Unidos uno de los principales dirigentes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico. Estas Fuerzas Armadas operaron en Chicago y Nueva York en la década de 1970 y principios de los 80 del siglo pasado y se responsabilizaron de algunos ataques armados. En 1999, el entonces presidente estadounidense William Clinton incluyó a López Rivera en un grupo de 17 prisioneros políticos puertorriqueños indultados, pero condicionó su salida a pasar otros 10 años en prisión. El luchador independentista puertorriqueño rechazó el indulto porque, se dijo entonces, no fueron incluidos dos de sus camaradas, Aide Beltrán y Carlos Torres, quienes en la actualidad se encuentran libres. Además, la oferta de Clinton limitaba sus derechos políticos como vincularse a luchadores independentistas puertorriqueños.
Evo Morales propone que la FIFA la dirijan los jugadores. El presidente de Bolivia, quien practica con frecuencia el fútbol, condenó la corrupción descubierta en el máximo organismo de ese deporte. Morales propuso que sea un jugador que haya participado de la Copa del Mundo y con predicamento se haga cargo de los destinos del balompié. El presidente también ratificó sus críticas a los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol. Para Evo, tiene autonomía para gastar a discreción, pero no tiene capacidad para organizar bien a la selección del país.
La hora en La Paz, 20:18, temperatura 9 grados, humedad 32%. Escuchamos al uruguayo Rubén Rada haciendo Sudáfrica. Arroz y café. Anda Malaya, a maní con té, a leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, no se olvide que yo tengo la sangre igualita a usted. Anda Malaya, a maní con té, a leche de coco, arroz y café. Anda Malaya, a maní con té, a leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, qué feliz seré cuando el hombre olvide su color de piel. Amanda Malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Amanda Malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Que negros y blancos canten de una vez la canción deseada de la sensatez. 21:23 minutos, ya estamos entrando a la recta final del Latinoamericano. Te recordamos que estamos sorteando el próximo viernes el libro de Osvaldo Reynoso, En octubre no hay milagros. En minutos también estará Cecilia D'Amico hablando sobre este escritor peruano. ¿Cómo podés anotarte para participar del sorteo?
Podés enviarnos un mensaje de texto al 11-33-68-0099.
También podés llamarnos al teléfono de línea, al 0237-466-6559, o nos buscás en Latinoamericano, en el Facebook de Latinoamericano, con el nombre del programa. Allí también nos dejás un mensaje, comentario, o simplemente que querés participar del sorteo del libro. Te decíamos que luego de 45 años tuvo que pasar casi medio siglo para que se vuelvan a abrir concursos y adjudicar frecuencias de televisión. Para quienes no entienden, la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, o sea, los que no entienden de estos temas, que reemplazó al CONFER a partir de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por primera vez llama a concurso a frecuencias de televisión, pero con la modalidad que establece esta ley, que es concursos para medios comerciales, organizaciones, medios privados con fines de lucro y medios privados sin fines de lucro. Por primera vez en la historia pudieron presentarse organizaciones sin fines de lucro para participar de este concurso. Una de las que se presentó es el canal Barricada TV, que está transmitiendo desde la fábrica IMPA desde hace ya varios años, y estamos comunicados en este momento con Natalia Vinelli. Ella integra este medio comunitario, popular y alternativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Martín. Hola. Y Guillermo te saludan.
¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Contanos un poco qué significado tiene para ustedes haber logrado esta presentación, que sabemos que costó muchísimo trabajo, no solo en la elaboración de lo que el mismo pliego le pedía, sino también en el reclamo por que estos concursos se abrieran.
Momento para nosotros muy importante, precisamente porque, bueno, fueron 5 años de pelea por la legalización de la televisión comunitaria. En el marco de ese camino fuimos de a poco pudiendo dar algunos pasos, logramos una autorización precaria hace un poquito más de un año. Eso ya nos paró en otro escenario. Y la verdad que siempre pensamos que la pelea hay que darla para tratar de ganarla, para tratar de avanzar lo más que se pueda y no solamente para dar testimonio. Entonces, en este sentido, para nosotros era muy importante poder avanzar. Y la verdad que después de todo este tiempo de pelea, realmente haber logrado que se presentaran estos primeros concursos, que tuvieran un carácter que permitieran que nos presentáramos, ¿no? Porque no nos olvidemos que hubo concursos anteriormente, pero que eran completamente restrictivos. Para nosotros es un paso adelante indudable. Y bueno, ahí estuvimos preparándonos durante 2 meses, elaborando una propuesta comunicacional, aprendiendo a hacerla. La verdad que sentimos que logramos tener al final una pericia y una capacitación para poder presentar esa carpeta que en algún momento vamos a sistematizar para compartir con el resto de los medios comunitarios, ¿no?
Uh-huh. Vos decías recién que quieren avanzar más allá de dar testimonio. Amplíame un poquito esta idea.
Bueno, en general, digamos, nosotros tuvimos una posición muy concreta respecto del tema de la ley de medios. Hubo sectores, digamos, de la izquierda o del campo popular que tenían una lectura contraria a la ley de medios porque la consideraban, en definitiva, una ley que cooptaba y que no generaba, que incumplía, digamos, con las promesas que había generado. Nosotros siempre pensamos que había que tratar de plantear justamente sobre esta ley los mejores artículos y las mejores, digamos, las reivindicaciones para el sector comunitario, que son reivindicaciones históricas, que tienen que ver con la legalidad, que tienen que ver con el fomento, y que en función de esto había que dar la pelea para hacer de esa ley una ley que pudiera contenernos, cada vez más, y por la aplicación efectiva de la ley de medios. En este marco, digamos, nosotros siempre cuestionamos que la ley no estaba siendo aplicada y peleábamos justamente porque la ley se aplique. En este sentido, digamos, la verdad que para nosotros no era solamente pararnos en la puerta del AFCA a decir estoy en contra de la ley o la ley no se aplica, sino intentar permanentemente dar una pelea que pudiera llevar a conquistas concretas, porque nos parece que las conquistas concretas precisamente son las que nos empoderan, digamos, como campo popular. Y creemos que justamente hay que leer en ese sentido estos concursos, ¿sí? Hay que leerlos en términos de la fortaleza que como campo popular vamos a tener contando con una pantalla que llegue en este caso a toda la capital federal y en otros casos, según las localidades, digamos, a cada una de las ciudades donde los medios se instalen. Me parece que inclusive para la pelea de los medios comunitarios más en general, contar con esta pantalla no es lo mismo que no tenerla. Para los trabajadores organizados o para los movimientos sociales, no va a ser lo mismo tener esta pantalla que no tenerla. Creo que obviamente nos genera a todos, digamos, una mejor posición, y creo que esa mejor posición también va a ser muy interesante y muy útil para pelear por la legalización y el reconocimiento de todos los medios comunitarios.
Quisiera compartir con vos y con los oyentes una pequeña oración de la nota que escribió tu compañera Sofía Fren,
sí,
en el sitio Marcha, para que podamos ampliar un poco este concepto, porque me pareció muy interesante. Ella comenta que en la presentación de la carpeta la caja pesaba mucho, pero que el peso no significaba para ustedes solo kilos. Y dice textualmente, pesaba el esfuerzo de generaciones que por décadas pelearon por la comunicación popular, pesaba el trabajo de todos los compañeros, compañeras y organizaciones que apoyaron y apoyan este proyecto, pesaba el sentido de la responsabilidad con los trabajadores y trabajadoras, con los sectores populares y con los medios alternativos, pesaba la convicción irrevocable de hacer lo que hay que hacer para empezar a conquistar de una vez por todas reivindicaciones que llevan más de 200 años de historia. ¿Todo esto estaba presente allí?
Y en cierto sentido, sí. Es muy lindo lo que escribió Sofía. Uh-huh. La verdad que, yo todavía estoy agotada de la presentación de esa carpeta. Realmente pusimos todo, o sea, tripa y corazón, pusimos todo porque realmente, digamos, sí creo que le da Sofía la tecla cuando dice este sentido de la responsabilidad. La verdad que Barricada TV existe porque hay organizaciones populares que apostaron a que este medio se pudiera sostener y que nunca nos reclamaron a nosotros que nos convirtiéramos en su corneta de propaganda. Frente a estos compañeros y compañeras, que muchas veces son los que menos tienen, que muchas veces son los que se tienen que movilizar por un plan, por un subsidio, para mantener una cooperativa, nosotros no podíamos, digamos, hacer una cosa infantil de me opongo porque me opongo, y, digamos, si vos vas construyendo un canal de televisión y de golpe no tenés llegada a ningún lugar, no te importa, la pregunta por la llegada no te la haces. O sea, creo que justamente son esas organizaciones las que nos ubicaron en un camino en el cual la pregunta por la masividad era una pregunta política. No era lo mismo llevar justamente la pelea de estos sectores a toda la ciudad de Buenos Aires que no hacerlo. Entonces, ese era el sentido de la responsabilidad de poder armar la mejor carpeta posible, porque sabemos que nosotros venimos remando muy de atrás. Sabemos que no vamos con el caballo del comisario, que hemos tenido nuestros momentos, que hemos estado movilizados más de una vez, y que por lo tanto también es cierto que todo lo que nosotros hiciéramos iba a ser seguramente muy muy observado, muy revisado. Y en este sentido es que ese sentido de la responsabilidad nos empujó a hacer una carpeta que llevó 272 hojas. O sea, no sabes lo que fue eso cuando terminamos de juntar las hojas, más de 300 cartas de recomendación y apoyos, un proyecto comunicacional que la verdad de golpe nos dimos cuenta que estábamos trabajando, digamos, como muy seriamente alrededor de la programación. Seguramente hay miles de cosas perfectibles que hay que corregir, digamos, esto es un primer paso, pero la verdad que nos tiramos a la pileta con todo, tratando de hacer la mejor carpeta posible, que pudiera ser imbatible en el concurso, sin dejar ningún agujero por donde después te vayan a decir, digamos, que te vayan a argumentar que no te la que no ganás, digamos. O sea, la verdad que no dejamos agujero posible en ese plano. Y bueno, hoy nos presentamos como licenciatarios operadores, que eso significa que somos los que vamos a llevar a otros 3 licenciatarios más con una plataforma de transmisión propia, y el otro concursante que se presentó por la misma señal, o sea, que compite con nosotros, es la Fundación Cristo la Solución. Así que realmente sentimos que es una gran responsabilidad nuestra de poder realmente hacer que la ley de medios sea un espacio de expresión para los sectores que tradicionalmente no han tenido voz, y no para sectores que evidentemente con capacidad económica tienen posibilidad de comprar espacios en todos los medios.
Bien, el resultado del concurso, ¿cuándo se espera?
Mira, eso todavía no lo sabemos con claridad, o sea, se estaba hablando de alrededor de 2 meses, no es un comentario formal, pero bueno, estamos pensando que lo más probable es que antes de las elecciones tengamos las novedades, así que vamos Bien. A estar prendiéndole unas gomas a la Virgen de las Barricadas todas las semanas para que no se olvide de nosotros y podamos salir exitosos de este concurso.
Ahí está. Felicitaciones por el trabajo, no solo de la presentación, sino también por el gran medio que están llevando adelante y la forma en la cual lo hacen, con el sentido de responsabilidad que decía Sofía en su nota y que vos la expresaste recién. Gracias, Natalia.
Gracias, Martín. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Conversábamos con Natalia Vinelli, integrante de Barricada TV. Me parece que pudo transmitir el espíritu del significado que tiene que una radio comunitaria, popular, alternativa, en este caso, esté concursando por una señal de televisión abierta y que incluso sea operadora, permisionaria de operadora, que pueda soportar otras radios comunitarias más para que pueda sintonizarse gratuitamente en todos los canales de televisión, al menos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un paso que no solo tuvo que ver con la propia ley firmada, sino también por la lucha que se llevó adelante para que la ley se aplicase.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música, nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22 por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Hola. Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. Hola.
Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate.
Desacostúmbrate.
De ahora en adelante, aguas fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, Aguafuertes 22-24. Mira qué ritmo.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información.
Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más.
Y nadie muere, compañero. Y aquí nadie cesa de luchar.
Real poder popular.
Aquí y nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.
Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla.
Hola, ¿cómo estás?
En Latido Americano, la cultura late.
En Latido Americano, ya estamos a poquito de terminar el programa de hoy. Y bueno, me presento. Vamos a hacer la columna de cultura. Tengo a mi lado a Guillermo Schneider. Guille, ¿qué tal?
Bien, ¿crees que te presente yo?
Dale, presentame. ¿Qué tal?
Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te va?
¿Vas a hacer tu columna de cultura?
Voy a hacer mi columna de cultura. Muchas gracias.
Al piso.
Gracias.
Estuve trabajando detrás de.
Estuve, sí, del otro lado de la pecera y encerrada y no tanto en la operación técnica. Y bueno, la idea un poquitito hoy es contar a quienes están del otro lado lo que tiene que ver con la obra de Oswaldo Reynoso, este escritor peruano. En general en las columnas de cultura hablamos de música, pero bueno, hoy justamente a propósito del sorteo de una de sus novelas más nombradas, que es En octubre no hay milagros, de la cual este año se están cumpliendo 50 años, fue que pensamos que ameritaba hablar un poquito acerca de este escritor. En principio, lo habíamos comentado el viernes pasado, la obra En octubre no hay milagros ocurre en un solo día, un día interminable, no por la extensión de este día, sino por las cosas y los problemas que pasan las familias que protagonizan esta historia. Y en esta historia, bueno, lo que se trata justamente tiene que ver con las clases sociales entre dos familias, ¿sí? Que pasan ambas por problemas diversos. No nos vamos a detener mucho en esto, pero sin contar que Oswaldo Reynoso ha sido llamado en su país, en el país peruano, el verdadero transgresor de la literatura peruana. Dicen quienes lo han leído que resalta una belleza muy agresiva que tiene en su prosa. Lo loco es que hace 50 años, justamente antes de que él escribiera En octubre no hay milagros, hablaban de sus libros como obscenidades, ¿sí? E incluso críticos afirmaban muy vehementemente que había que arrojarlos a la basura. Empezó a ser publicado por pequeñas editoriales y lo interesante fue que a partir de estas publicaciones de editoriales pequeñas, también en distintos currículums e instituciones escolares, en algunas provincias de Perú empezaron a leer sus libros. Se llama a sí mismo como el bestseller clandestino del Perú. Se reconoce como marxista convicto y confeso, de lo cual dice que nunca ha dejado de serlo. Y bueno, tiene así algunas cuestiones que me interesaron mucho al momento de poder leer acerca de él y de algunas entrevistas que le hicieron. Tiene un planteo bastante interesante en lo que tiene que ver con la literatura, ya que bueno, hablando un poquitito acerca de cómo definir a la literatura, la define como un arte, y este arte como consecución de la belleza. Y la literatura, según él comenta, utiliza tres elementos: la imagen, la palabra y la estructura. Y bueno, a partir de esto, él empieza, en una de las últimas entrevistas que le hicieron en un diario de Lima, empieza a hablar acerca de distintas cuestiones que tienen que ver con la literatura como arte, ¿sí? En donde él no está muy de acuerdo con esta cuestión de la militancia desde el arte. Cree que la militancia en realidad queda sobrepasada por el arte en sí mismo. Como que el arte tiene que perdurar a partir del tiempo y no quedarse solamente en una cuestión de herramienta de militancia. Cuestiones que en Latido hemos discutido más de una vez acerca de los artistas y su relación con la militancia y su relación con el compromiso y hasta dónde sí y hasta dónde no, lo panfletario, lo que no lo es. Y así él empieza a enumerar una serie de cuestiones en donde justamente habla de escritores de izquierda, habla de la cuestión panfletaria. Oswaldo Reynoso estuvo preso en la década del 70 dirigiendo una de las universidades de Perú, y fue liberado nada más ni nada menos que por influencia de Vargas Llosa, con quien, según él comenta, siempre se ha llevado muy bien, a pesar de sus diferencias ideológicas que están absolutamente de más comentarlas por mi parte. Y bueno, nos pareció interesante volver un poquitito sobre esto que habíamos hablado a modo introductorio la semana pasada a propósito del sorteo del libro. Osvaldo Reynoso fundó un legendario grupo en Perú llamado Grupo Narración, en donde en la década del 70 el parlamento dominado por los apristas impuso una ley universitaria que la rebajó a un instituto dependiente del Ministerio de Educación, y a partir de esto fue que luego él estuvo preso un tiempo. Un hombre que se planteó desde este grupo, desde el Grupo Narración, la gran pregunta de cómo un grupo de escritores de clase media provinciana podían escribir en un país en donde el 50% de su población era analfabeta. Entonces, a partir de este gran interrogante que ellos se plantean cuando fundan el Grupo Narración, empiezan a ver, a medida que el tiempo pasaba y en el mientras tanto de ese tiempo continuaban con su escritura, cómo poder subsanar estas dificultades, ¿no? Ser leídos por gente que no sabe leer.
¿Y entonces?
Y entonces, bueno, Osvaldo Reynoso propone hacer lo que hizo Mariátegui, tener una línea ideológica, pero abrir las páginas a quienes quisieran escribir. Eso en principio, para después poder ver cómo se llega a esta población, que en un 50%, lo cual es muchísimo, era analfabeta en ese momento. Y bueno, después de esto, él estuvo como escribiendo unos cuantos libros, fue teniendo cada vez más reconocimiento, está absolutamente convencido de romper algunas reglas y de experimentar con el lenguaje, esto en cuanto a su trabajo como escritor, ¿sí? Esta cosa de la escritura como trabajo en cuanto a lo que ocurre cuando un escritor dice, yo trabajo de escritor, entonces yo me dedico a escribir un libro por año, ¿sí? Estas metas, estas propuestas que parten del oficio de escritor, en donde él pone un poco sobre la mesa la duda de esta cuestión, porque, bueno, como que carece un poco de espontaneidad, según dice él. Y también, entre otras cosas, habla de la idea de ser militante, y justamente afirma que él nunca fue militante y que para él el arte justamente tiene que ver con algo que trasciende a la cuestión del artista como militante.
En octubre, No hay milagros, que es el libro que estamos sorteando precisamente. Es un libro que está escrito en el año 65, creo, la primera edición, ¿no?
Sí.
Y entonces lo contextualiza en la propia realidad en la cual está escribiendo.
Exactamente, sí.
En una época bastante violenta, complicada en el Perú de los años 60, porque hay un crecimiento de la urbanización muy grande, hay una importante migración de las afueras hacia Lima, de grupos campesinos e indígenas, porque por el crecimiento un poco del Estado, en el gobierno de Belón de Terry, y el Estado no puede dar respuesta a toda esa afluencia masiva de migrantes internos y ni siquiera puestos de trabajo. Entonces crece mucho la ciudad en condiciones bastante precarias, los alrededores de Lima, ¿no? Y en ese marco hay situaciones de protestas y represión, y tienen que ver un poco con la parte política de esta obra.
La historia. Sí, justamente él mismo define este libro como un entramado y una historia que habla de clases sociales, ¿sí? Y una de las cuestiones interesantes que plantea este libro es que en su vocabulario, él comenta en esta entrevista de la que yo hablaba anteriormente, acerca de un momento en donde fue analizada esta obra por una periodista, una comunicadora peruana, en donde ella se encuentra sorprendida por algunas palabras muy puntuales que él usa, que justamente tienen que ver con esto que mencionabas vos, el momento en donde él escribe esta obra, la llegada del campesinado a los alrededores de Lima, la cuestión de la urbanización, y en donde determinados vocabularios, determinadas palabras muy específicas tenían que ver con gente que venía desde otros lugares, como una especie de dialecto, podríamos decirlo de alguna manera, una cuestión como más provinciana, y él hace mucho énfasis en esto. Y de hecho parece ser que en su relato él parece uno de ellos, uno de estos provincianos que vienen de afuera. Así que bueno, interesante como para poder leer.
Esta es su primera novela, según estoy viendo, recabando datos, porque anteriormente tiene un libro de poesía y otro de cuentos.
Sí,
novela así de 66.
Así es.
Y si quieren saber algunos títulos más de los últimos tiempos, del 14 y del 2012, Arequipa, Lámpara Incandescente, En Busca de la Sonrisa Encontrada, Las Tres Estaciones, El Goce de la Piel, algunos títulos de Osvaldo Reynoso.
Bueno, vamos a estar entonces sorteando aquí en Latido Americano el libro de Osvaldo Reynoso, de quien hablábamos recién un poquitito. En octubre, No hay milagros, 50 años se han cumplido, se están cumpliendo este año de la primera edición de la novela de este escritor peruano. Y de Perú nos vamos a seguir un ratito quedando en Perú, vamos a escuchar música peruana de la mano del señor Pepe Vázquez con su canción Zamba Malato.
Un, dos, tres, cuatro. Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval, grito desesperado de los cantores que son precursores.
21:54, nos vamos despidiendo de este programa en el día del cordobazo, no lo dijimos a lo largo del programa.
Ya hemos hecho columna y trabajo sobre el tema en otras oportunidades, el año pasado creo.
Un hecho histórico para la clase obrera y los movimientos populares en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Marcó un punto de inflexión en la lucha política en la década del fines del 60, principios del 70.
Y la renuncia de Onganía, la caída de un régimen militar.
Tal cual. Hay un periodo entre el cordobazo y el golpe de Estado del 76 de auge de las luchas populares en la Argentina y... parte de la explicación de por qué se realiza el golpe tenemos que buscarla ahí, en el cordobazo.
Yo creo que está el origen ahí de ese auge y ese crecimiento de las luchas populares. Sí.
Y si hablando de luchas populares nos referimos, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa marcharon esta semana aquí en Buenos Aires para pedir justicia. La semana pasada hablábamos con un integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Lo hicieron junto a integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas y otras organizaciones. Fueron hasta la Embajada de México a reclamar por la aparición con vida, justamente con las Madres de Plaza de Mayo, de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado. Allí gritaron, vivos los llevaron, con vida los queremos. Bien, nos vamos despidiendo. Hoy hicimos Latido Americano, quien te habla, Martín Raffo, Guillermo Schneider y Víctor Huelta en la conducción. Víctor Huelta también estuvo haciendo su columna de Bienes Comunes, hoy hablando sobre la agroenergía. Cecilia D'Amico, quien recién estuvo hablando con vos sobre Osvaldo Reynoso y su primer novela, En Octubre No Hay Milagros, que estaremos sorteando el próximo viernes, así que te podés seguir comunicando a lo largo de la semana, principalmente al Facebook de Latido, que lo buscas como Latido Americano. Y también estuvo con nosotros Sergio Pernaz, quien nos acercó esta experiencia que se va a producir en Bolivia entre el 11 y 13 de junio, el primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Por aquí teníamos la página, ya están cerradas las inscripciones. Si a partir de la nota te agarró el bichito y dijiste, tengo unos mangos, me voy a Bolivia, bueno, no vas a poder hacerlo, o sí, andá, si querés, tal vez te dejan pasar. La acreditación terminó, pero podés seguir, tal vez también en vivo, en liberaturradio.org. Entrás a esa página y allí podrás acceder al contenido de este encuentro llamado Descolonización Tecnológica, primer encuentro internacional de radios comunitarias y software libre.
Sí, no hay McDonald's en Bolivia.
Así es. Eso,
por si van buscando McDonald's. No
los hay cosas más ricas en los puestos callejeros. Bueno, sí. Los vamos a dejar a ustedes con Aguafuertes, que ya nos estamos acostumbrando a escucharlos los viernes a las 22 y no ya los sábados a las 19, así que dentro de poquito el avance, muchachos, lo van a tener que cambiar, porque ya nos acostumbramos a los viernes a las 22. Nos desacostumbramos del sábado a las 19, nos acostumbramos a los viernes. Me miran con una cara como diciendo, ¿qué estás hablando? Del avance, muchachos, del avance. Del avance que hacen del programa de Agua Fuerte Rockera. Guillermo, Víctor, nos vemos el próximo viernes.
Hasta bueno, el viernes, nos vemos. Viernes,
Cecilia, hasta el próximo viernes. Bien. Listo. Que tengan un buen fin de semana. Que la pasen lo mejor que puedan.
La radio se encendió y una voz se escuchó, es la de mi barrio y tu pueblo. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué quieren compartir? Que el sur despertó. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latido Americano.
queda tu sangre y tu voz. Latinoamericano, es testimonio fiel, fundido en información, porque día a día busca un poco de la verdad, porque encenderá la hoguera para liberar, y contra viento y marea hablar y sigue más allá. Latinoamericano, es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latinoamericano, es testimonio fiel, fundido en información, porque día a día busca un poco de la verdad, porque encenderá la hoguera para liberar, y porque a pesar de todo la crisis sigue más allá.
Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.